Hemos estado hablando de la sala de espera. Hemos dicho que la vida es como una sala de espera donde nosotros llegamos, nacimos, vivimos aquí por mientras y luego morimos. Sabemos que eso ocurre, a menos que Jesús venga primero, eso ha ocurrido a cada persona que ha vivido y ocurrirá a nosotros. ¿Qué significa? Significa que aunque para nosotros la vida parezca ser algo muy permanente, muy sólida, muy estable, no lo es. Es algo muy inestable. En cualquier momento Dios nos puede llamar y ya no estamos esperando. Entonces, por mientras, lo que hemos dicho es, por mientras que estamos aquí, estamos de espera, solo esperando. La pregunta entonces salió, si estamos de espera, a lo mejor significa que debemos vivir diferentemente de cómo viven los demás, que piensen que ese mundo es su hogar. Si es así, ¿cómo deberíamos vivir? En Mateo 24, Jesús habla de su venida. Habla del día cuando Él va a venir para llevarnos de la sala a cielo. Y después de decir eso, Él cuenta tres historias. Y cada historia nos enseña algo diferente de cómo deberíamos vivir en esa vida. La primera historia tenía que ver con las lámparas, las 10 muchachas que no llevaron, 5 no llevaron aceite, 5 estaban preparadas, 5 no preparadas. Esa lámpara es de las no preparadas, se apagó. Simbólicamente significa que nosotros, Jesús está diciendo con esa historia, tú deberías estar preparado. Si tú no estás preparado para cuando yo venga, habrás mal usado tu vida. Segundo, dice, entonces por mientras que esperamos, tenemos que estar preparados. Segundo, la semana pasada hablamos del Señor que fue de viaje, dio cierta cantidad de dinero a sus empleados y ellos tenían la tarea de trabajar el dinero, usar el dinero para los fines del Señor. Y cuando Él regresó, el que no había usado bien lo que tenía, fue castigado severamente. Jesús quiere decir por eso que nosotros hemos recibido mucho en términos de tiempo, de oportunidades, de dinero, de todo lo que tenemos en la vida. Si no usamos eso para su reino, Él vendrá y nos preguntará por qué y nos castigará. Entonces tenemos que usar lo que tenemos en esa vida para Dios. Hoy terminaremos todo lo que es la sala de espera. Disfrútenlo mientras que lo tenemos porque las próximas semanas ya no va a estar. Hoy terminaremos con la tercera historia, y esa historia tiene que ver con una actitud, que Jesús dice que debemos tener una actitud de servicio. Antes de hablar de la historia, ¿sabían que compañías, las compañías grandes del mundo, pagan millones de dólares en la televisión, en rótulos, a agencias de publicidad, para hacer qué? Para identificarse en el mercado, para que cuando tú escuches una frase, piensas, Coca-Cola, piensas, McDonald's, piensas, cuando ves una imagen, no te tiene que decir qué es. Por ejemplo, eso, Target, pagaron, no sabe cuánto pagaron, solo para que tú dijeras esta palabra, a ver, este, yo pusieron todos los fáciles, este, algunos tienen que prestar más atención cuando están viendo tele, porque, Nike, este, deberían gastar más ellos. Este, Pizza Hut. ¿Y este? Mercedes-Benz. El carro que yo no tengo, y por lo que veo, por la respuesta, ninguno de nosotros tenemos. ¿Y este? AT&T. Ellos pagaron millones y millones de dólares, billones de dólares, para que ustedes dijeran lo que acaban de decir. Vez tras vez tras vez vieron eso, hasta que piensas, ves eso y piensas, AT&T. Ok, nosotros, como cristianos, tenemos una marca que nos identifica. Nosotros, Jesús dice que nosotros tenemos algo que nos diferencia de todas las demás personas en el mundo, como si fuera eso estampado en nuestro cuerpo, para que cuando todo el mundo nos ve, puede decir, es cristiano, así debería ser, dice Jesús. ¿Cuál es la marca que nos identifica?
Que debemos de ser diferentes a los demás.
Pero ¿cuál es la? Eso es muy cierto. Pero ¿cuál es la marca? ¿Por qué no leemos? Quiero empezar algo nuevo. Cuando leemos los versículos, vamos a leerlos juntos, ¿ok? El primer versículo, Juan 13, empezamos. Les doy este mandamiento. No. Cuando yo digo empezamos, todos empezamos. Ok, empezamos. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. ¿Cuál es la marca que nos debería identificar? El amor que tenemos. El amor que tenemos los unos para los otros. La gente debería vernos y decir, es cristiano. Pero ¿qué ocurre muchas veces? Nos ven y dicen, por ser tan peleón, yo sé que es cristiano. Dicen, por ser tan aburrido, yo sé que es cristiano. Por siempre estarme regañando, yo sé que es cristiano. No es por nuestro amor. Pero Jesús dice que cuando la gente nos ve, deberían ver algo. Algo que nos identifique y debería ser nuestro amor. No, ven y dicen, es cristiano porque tiene tanto amor que este amor no viene de alguien aquí en la tierra. Así deberíamos ser. Y hoy vamos a ver cómo demostrar esa marca al mundo. ¿Qué hace McDonald's con su marca? Lo pone en rótulos, lo pone en los palitos gigantes para que todo el mundo en la tele, por todos lados lo ven. ¿Cómo demostramos el amor que deberíamos tener? Ahí llegamos a la historia de hoy. Lo puedes hallar en Mateo 25. En la historia del final del mundo. Antes, en las otras dos historias, Jesús andaba diciendo, usando metáforas, simbólicamente diciendo, eso es como. En esa historia, Él les habla bien claro. Él dice, yo voy a venir al final de tiempo. Yo voy a reunir todo el mundo. Esas son mis palabras, pero es mi paráfrasis. Lo pueden buscar para ver. Yo voy a traer todo el mundo, reunir ante mí todo el mundo que jamás ha vivido en ese mundo. Y antes de mí van a estar. Y yo voy a empezar a separarlos. Y uso un ejemplo que los que han vivido en el campo entenderán. Es, yo voy a empezar a separar las cabras de las ovejas. Es decir, si ahí en el campo tienes una mezcla de animales y quieres sacar leche, mañana tienes que sacar la leche, ¿qué tienes que hacer? Separar las vacas de todo lo demás. Si quieres montarte a caballo, tienes que separar los caballos de los demás. Entonces empieza a separar los unos de los otros. Y al final dice, hay dos grupos, uno a su mano derecha, uno a su mano izquierda. ¿Qué ocurre? Dice, yo voy a decir a los que están a mi mano derecha, ¿saben qué? Ustedes me vieron con hambre, me dieron que comer. Y ustedes me vieron con sed, me dieron de beber. Me vieron sin ropa, me dieron ropa. Me vieron como forastero, viajero fuera de su país, me dieron donde quedar. Ustedes me vieron en la cárcel, enfermo, vinieron a visitarme. Y entonces Él va a decir que entre en el reino de mi Padre. Y ellos van a decir, que no le falte respeto, Señor, pero está loco, nunca te hemos visto con necesidad. De hecho, toda mi vida yo nunca te he visto, Señor, nunca te he visto. Y Él va a decir, cada cosa de que yo mencioné que ustedes hicieron para la persona más humilde, hicieron para mí. Entre en el reino de mi Padre. Y a los que están a la izquierda, el otro grupo, le va a decir, ¿sabe qué? Ustedes no hicieron eso. Y ellos van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? Nunca, nunca. ¿Cuándo estabas en el hospital? Yo nunca me di cuenta que el Señor Jesús estaba en Lincoln General. Nunca, jamás. O CNIS, como se llama ahora. En el hospital. Nunca, jamás. ¿Cuándo estabas en la cárcel, Señor? En Lincoln, hombre. Va a decir, eso no es posible. Nunca te faltamos ese respeto. Si tú hubieras estado, si yo te hubiera visto con hambre, yo te hubiera dado de comer, pero nunca te vi así. Y van a empezar a disculparse, y el Señor va a decir, espere, cuando ustedes no hicieron eso, por los más pequeños, los más humildes, las personas más necesitadas en tu vida, no lo hicieron por mí. Y ellos irán, y interesante donde dice que donde van, al infierno, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Ve? Eso es como un desvío. ¿El cielo es preparado para quién? Para personas. Y el deseo de Dios es que cada persona llegue al cielo. El infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. Y las personas que no obedecen a Dios compartirán el lugar del diablo y sus ángeles, donde no deberían estar, pero por no obedecer a Dios, por no servir, por no dar el amor de Cristo, ahí llegarán. ¿Cómo? ¿Cuál es el mensaje aquí para nosotros? Son tres mensajes. El primero es, servir es imitar a Cristo. Si tienes pluma, apúntenlo. Si no tiene pluma, hay plumas allá atrás. Servir es imitar a Cristo. El problema para nosotros es nos cuesta hallar el valor en el servicio. Cuando hablamos, cuando enseñamos, cuando nos sentamos y leemos la Biblia, cuando invitamos a un compañero de trabajo, eso sí nos satisface como cristianos, ¿no? Porque sentimos que estamos haciendo el trabajo de Cristo. Estamos predicando, estamos dando la palabra a la gente. Pero servir, a veces pensamos, a veces yo pienso, servir es bueno, pero es una distracción del verdadero trabajo mío que es predicar y enseñar. ¿Qué dice Jesús? Servir es una parte esencial de su trabajo. Yo seré juzgado según mi servicio. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando Él estaba aquí, Él servía. Él vino de los cielos. ¿Cuál era la actitud de Jesús? Filipenses 2. Vamos a leer juntos el 4, 5. Vamos a leerlo todo. Empezamos. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres, presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. La actitud de Cristo era, yo merezco todo eso, pero ¿sabes qué? Voy a poner a un lado lo que yo merezco y voy a tomar forma de hombre, actitud de siervo, de el que sierva, de el que llega a la mesa, no a comer, sino a servir la comida. Nosotros en nuestra vida tenemos ese problema a veces de que nosotros sabemos cuánto merecemos. Sabemos cuánto merecemos. Si no nos tratan bien, lo hemos dicho antes, ¿qué hacemos? Armamos un escándalo. Ayer fuimos a un lugar a tomar unas fotos y yo no armé un escándalo, pero yo no estaba feliz. Y la gente ahí se dieron cuenta que yo no estaba feliz, aunque yo no dije nada, solo por mi cara, por mi actitud, porque no me estaban tratando como yo merecía ser tratado. Nosotros sabemos que merecemos, ¿verdad? Jesús merecía mucho más que nosotros. ¿Y qué hizo Él? Él puso a un lado lo que Él merecía. ¿Y qué hizo? Él dijo, ¿sabe qué? Yo voy a venir a servir. Su actitud era de servir. Cuando Él miraba a la gente, ¿qué tenía en su corazón con la gente? Amor, compasión, misericordia. Dice la palabra varias veces, muchas veces. Jesús miraba a la multitud y tenía compasión por ellas. Porque eran como ovejas sin pastor. Él miraba la necesidad y eso le daba compasión. Nosotros, yo no voy a hablar de nosotros, yo voy a hablar de mí. A veces yo veo la necesidad y ¿qué hago? Empiezo a juzgar, empiezo a decir, sí, pero si solo hubiera hecho, si solo hubiera, si no, él no tiene excusa para estar en esa condición, empezamos a juzgar. ¿Qué pasa cuando juzgamos? Nos quita la compasión, nos quita la misericordia y de repente tenemos mil razones para no dar los $5 al muchacho que necesita, para no dar la comida, para no hacer eso, para no visitar, porque juzgamos y eso nos quita la compasión. Amor es sacrificar. Eso es lo que Jesús quiso enseñarnos durante su vida. Amor, amar es sacrificar. En Juan 15, empezamos. Mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Amor es dar, entregarse, sacrificar lo que uno es. Amor no es decir, yo te amo hermano, que te vaya bien. Es decir, ¿sabe qué? Yo voy a sacrificar por usted. Esa era la actitud de Jesús. Y nosotros como sus seguidores, ¿cómo deberíamos ser? Como Él era. Leemos 1 de Juan 2, empezamos. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Si Jesucristo vivió una vida de amor, ¿cómo debería ser nuestra vida? Una vida de amar y servir. Una vez llegaron a Él, a Jesús, no sus discípulos, la mamá de dos de sus discípulos. La mamá creo que era de Andrés y Santiago. Llegó la mamá, eran hermanos. Llegó la mamá, imagínense. Mandaron a su mamá. No tuvieron el valor de ir a Jesús. Mandaron a su mamá y su mamá apartó a Jesús y dijo, ¿sabe qué? Mis hijos saben, ellos te han servido, ellos son buenos. ¿Por qué no les des los lugares más importantes en tu reino? A mis hijos, por favor, Jesús. Por favor. Y Jesús dice, no sabe lo que está pidiendo. ¿Pueden tragar el trago amargo que yo voy en la cruz? Y él no, sin saber qué era, él dijo, sí, sí pueden. Y ellos dijeron, sí podemos. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Eso van a experimentar. Y ellos, cabal, murieron colgados en cruces, los dos. Pero Jesús dijo, dar esas posiciones de poder en mi reino no son mías que dar, eso es de mi Padre. Y después Él nos enseñó algo acerca del reino de Dios. Todos somos parte, queremos ser parte del reino de Dios. ¿Por qué no leemos juntos Mateo 20? Empezamos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiere ser grande deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser el esclavo. Porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. El más grande en el reino de Dios es el que sirva. El más grande no es el que tenga el poder. No es el que tenga la atención, no es el que tenga el dinero y el carro y el más grande en el reino de Dios, no es lo que el mundo se dice que es grande. El más grande en el reino de Dios es el que sirva, que da su vida como Jesús dio su vida. Hay muchas formas de dar nuestra vida y de servir, hablamos de eso la semana pasada. Seremos juzgados, lo que nosotros vemos en la historia, seremos juzgados por cómo servimos o no servimos durante esa vida. Si yo no sirvo, si yo no presto mi vida a otros, Dios me va a juzgar a mí. ¿Qué dice Jesús? Eso me da escalofríos, leer la palabra de Jesús. Vamos a leerlo juntos a ver cómo les afecta a ustedes. Mateo 25, empezamos. Luego el rey dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí los que merecieron la condenación, váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces ellos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o como forastero, o falta de ropa, o enfermo en la cárcel, y no te ayudamos? El rey les contestará, les aseguro que todo lo que no hicieron por una de esas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Por servir a otros o no servir, Dios nos va a juzgar. Jesús va a decir, ¿sabe qué? En tu vida, ¿viviste bien? ¿Estabas preparado? ¿Tu lámpara lista? ¿Usaste tu vida? ¿Predicaste? ¿Hiciste bien? ¿Viviste más o menos bien? Pero sabe que nunca hiciste para nada para ayudar a nadie. Nunca. ¿Por qué? Porque y nos va a juzgar según nuestro servicio. ¿Por qué debemos dar así? ¿Por qué debemos dar nuestra vida a los demás sin egoísmo? Mateo 10, 7 a 9. ¿Por qué podemos dar a los demás? La pregunta, ya empezaremos diciendo, esa fue mi culpa. Nosotros, como dijimos la semana pasada, muchas veces sentimos que no tenemos mucho que dar. No tenemos tiempo, no tenemos dinero, no tenemos nada que dar a nadie. Y aunque quisiéramos, entonces la pregunta es, ¿por qué debemos dar? ¿Cómo debemos dar? Empezamos. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen los demonios. Ustedes recibieron gratis ese poder, no cobren tampoco por emplearlo. Eso dijo Jesús cuando mandó a su primer discípulo la primera vez al mundo a decir, ¿sabe qué? Ande a predicar y sanen y curen. Y en otra versión dice, ustedes han recibido gratis, gratuitamente den. que dice aquí, ustedes recibieron gratis ese poder, no cobren tampoco por emplearlo. El principio ahí para nosotros es lo mismo. Nosotros hemos recibido mucho de Dios, cada uno de nosotros. Lo sabemos porque vivimos en comunidad, sabemos las bendiciones que Dios nos ha dado, sabemos cuánta misericordia Dios ha dado a nosotros. Todos tenemos falta de tiempo y falta de dinero y falta de aquí, falta de, tenemos falta, pero cuando lo comparamos con lo que Dios nos ha dado, la paz y el gozo y las bendiciones que hemos recibido mucho, como dice, gratis. Y Jesús pide lo mismo de nosotros, estoy convencido hoy día. Él dice, gratuitamente yo te he dado todo eso. Yo te he dado salvación, yo te he dado gozo, yo te he dado y te he dado y te he dado. Ahora ustedes, cobrando lo mismo que yo te cobré, den a los demás, que es nada. Ok, entonces, Jesús espera que sus seguidores sean los más serviciales, que sean los más sacrificados para los demás, que ayuden más a otros. El segundo punto es servir, de lo que aprendemos de la historia, servir a otro es servir a Cristo. Este es un concepto que lo podemos entender, pero después nos escapa y se nos olvida y afecta cómo tratamos a la gente. Cuando vas a una gran fiesta, digamos con la carpeta roja y tiene cordón ahí, y uno tiene que llegar y presentar su nombre, ¿qué hacen? Yo no sé porque nunca he ido, pero en la película es lo que yo he visto, es sacan el papel. Y dice, a ver, Felipe, no apareces aquí. O si apareces, si aparezco, ¿qué pasa? Yo puedo entrar. Si no aparezco, me quedo afuera. Si mi nombre no está en la lista, ¿qué significa? Que para la persona que está poniendo la fiesta, yo no valgo mucho. Eso es triste. Cuando uno se da cuenta que para fulano yo no soy nadie. Nosotros tenemos ese mismo problema, piénsenlo. Nosotros valoramos a quién. Las personas que nos caen bien, nuestros amigos, valoramos, si somos honestos, valoramos a las personas que nos pueden ayudar, valoramos a las personas que son parientes, a veces sí, a veces no, valoramos a las amistades, valoramos a las personas que son valorables para nosotros, es lógico, y las demás personas, ¿dónde quedan? Afuera de ese círculo, no están en la lista, llegan a la fiesta y lo siento, no aparecen porque no eres valorable para fulano. Nosotros hacemos esa distinción de personas, yo lo hago. ¿Por qué traté en mi mente? ¿Por qué traté mal ayer? Por no dar una sonrisa, por no tener una palabra mal de para la persona que yo sentí que no me estaba tratando bien en la tienda. ¿Por qué? Porque esa persona, sinceramente, es un pecado, lo voy a confesar, esa persona no aparecía en mi lista, no estaba en mi lista. Entonces me ofendió y yo no le iba a dar una sonrisa, yo no iba a decir nada mal, yo iba a pagar mi dinero e irme de ahí sin decir nada. No estaba en mi lista, nosotros tenemos nuestra lista. Y cuando alguien no está en nuestra lista, espérese, cuando alguien está en nuestra lista y necesitan algo, rapidito estamos ahí, llegamos ahí con comida, con al hospital, llegamos, hablamos por una hora con ellos por el teléfono, no hay prisa, no hay... Cuando alguien no está en nuestra lista, ¿cómo lo tratamos? A ver si puede... déjeme ver. No puedo, lo siento mucho. Yo tengo que ir porque ya... ¿Cómo hacemos? No ponemos la misma importancia en ayudar a todo aquello que no está en nuestra lista. Jesús dice, en la historia, que cuando ayudamos a las personas que no están en nuestra lista, estamos ayudando a Él. Cuando ayudamos a la persona que está en la lista, en mi lista, no recibo el gran galardón de Dios, porque me conviene ayudar a ellos. Me conviene tratar bien a mi mamá, y mi papá, y mi esposa, y mi hijo. Pero otras personas, no tengo tanta motivación. ¿Qué dice Jesús? Mateo 25, 40. Empezamos. El rey les contestará. Mateo 25, 40. Empezamos. El rey les contestará. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de esos hermanos más humildes, por mí lo hicieron. Lo que hacemos para la gente que no merece nada de nosotros, la persona que para nosotros es humilde, la persona que para nosotros es más necesitada, la persona que para nosotros nunca va a poder ayudarnos a nosotros, lo estamos haciendo por Cristo. Y ahora, nosotros ayudaríamos a Cristo, ¿no? Cristo está en nuestra lista. Si yo veo, si yo pudiera ver a Cristo, como dijimos, en el hospital, en el downtown, en el hospital, yo llegaría, yo me quedaría una buena hora para acompañarlo. Jesús dice, ¿sabe qué? Cuando hacen eso para las personas que no aparecen en tu lista, lo están haciendo por mí. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que cuando nosotros estamos en la calle y encontramos necesidad, y la persona que necesita lo que sea, una buena palabra de nosotros, una sonrisa, ser tratada con un trato amable o algo más grande, un poco de dinero, un poco de ropa, de comida, cuando encontramos a esa persona y es una persona que no aparece en nuestro list, lo que tenemos que pensar es, ¿sabe qué? Esa persona vale mucho a mí, no, vale mucho a Jesús, vale mucho a mi Padre. Y si vale mucho a mi Padre, yo creo que vale mucho para mí. A veces yo no conozco una persona y yo no le presto atención, pero cuando me doy cuenta que es pariente de fulano, cuando me doy cuenta que es buen amigo de mi esposa, ¿cómo cambia? Estoy sonriendo, estoy platicando. ¿Por qué? Porque esa persona es importante, no a mí, sino a una persona que es importante a mí. Cuando nosotros miramos a la gente que no aparece en nuestro lista, que es la mayoría de las personas en el mundo, ¿qué tenemos que pensar? Esa persona quizás no es importante para mí, es importante a mi Padre. Y por lo tanto, lo voy a tratar como trataría a la persona más importante para mí, porque lo bueno que yo hago para Él, lo estoy haciendo para Dios, para Jesús. Y Jesús lo va a contar. Y Él va a decir, ¿sabe qué? Yo te lo pagaré. Esa persona no te lo pudo pagar, yo te lo pagaré. La tercera cosa que aprendimos, la ayuda práctica, eso sí, si tiene pluma, eso es muy importante. Ayuda práctica trae resultados eternos. ¿Qué quiero decir con eso? En nuestra vida, ¿qué hemos dicho de la sala de espera? Que es temporal. La vida es temporal. La necesidad de comer y vivir y tener las cosas que tenemos es temporal. Muy pronto no la tendremos. Entonces, para el cristiano, nosotros decimos, ¿por qué debería preocuparme tanto por aquello? Si fulano no tiene que comer, muy pronto va a salir de la sala de espera. Pero lo más importante es que le enseño de Cristo, ¿va? No que le dé de comer. Jesús dice es al revés. Cuando ves a fulano que necesita algo, y le das, y suples su necesidad, y le ayudes, abres una puerta para atender a su necesidad espiritual. La gente que no conoce a Dios está muy abierta o muy cerrada. Generalmente, muy cerrada. ¿Qué abre la puerta de su corazón? ¿Muchas palabras? ¿No?
La acción.
La acción, el amor. Cuando ellos ven en nosotros lo que es la marca de cristiano, el amor que tenemos, cuando ven eso, ellos dicen, yo me abro un poco. Ahora que yo he visto, y aunque no lo piensen, lo que sienten es, me has ayudado, eso viene de algún lugar, cuénteme. Y están más abiertos, más dispuestos a oír lo que tenemos que decir. ¿Cómo debemos servir? ¿Qué dice Jesús? Mateo 25, el último pasaje ahí, empezamos. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve como forastero y me dieron alojamiento, estuve sin ropa y ustedes me la dieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Son oportunidades que vemos a diario, son necesidades prácticas básicas, son cosas tan comunes y diarias que nosotros tenemos la tentación de pensar, ese no es espiritual. Pero lo que tenemos que ver cuando vemos una necesidad y podemos ayudar, es ayudar en esa área, va a ayudar que esa persona abra su corazón a Cristo y va a suplir una necesidad que tiene. Jesús dice que suplir las necesidades básicas es algo muy importante para Él, y no juzgar, suplir la necesidad. Cuando vemos a alguien en la cárcel, como dijo ahí, mi reacción principal es decir, a saber por qué está en la cárcel, a ver qué habrá hecho, no es decir, yo voy a visitarlo.
Por
Cuando veo a alguien sin comer, sin comida, es decir, bueno, ¿por qué no trabajó la semana pasada? Y empiezo a poner los pretextos de las excusas. Cuando Jesús dice, solo ayude, y lo estarás haciendo por mí. Nuestro servicio abre la puerta a Dios. Por su amor, sabrán que son mis seguidores, por cómo se aman los unos a los otros. Da un testimonio increíble, hermanos. Cuando nosotros amamos tanto a Jesús que estamos dispuestos a sacar la billetera, abrirla y sacrificar lo que más agarramos, que es el dinero. Cuando tenemos tiempo para hablar y aconsejar y visitar y dar de lo que es nuestro a otros. Eso dice al mundo, eso es real. Porque la gente no da su dinero, no da su tiempo, no ayuda si no creen en algo. Entonces ellos ven por nuestras acciones, por la ayuda que damos, que es tan práctica y tan básica y pensamos que no es la gran cosa, ellos ven que realmente la fe de nosotros es real. Cuando solo son palabras, no tiene ninguna prueba que es real. La aplicación para nosotros para esta semana. Primero, busca oportunidades. Ten presente en tu mente, cuando yo ayudo a alguien que no está en mi lista, lo estoy haciendo para Cristo. Y Él lo va a contar como un acto para Él. Entonces, todo tu día, toda la semana, piensa, ¿dónde puedo servir? ¿Dónde puedo ayudar? También pensar, lo estoy haciendo por Cristo. Eso da significado a lo que hacemos. En vez de pensar, estoy sacrificando, tengo que hacerlo, pensar, lo estoy haciendo por Cristo. No es porque lo tengo que hacer. Nosotros estamos hoy terminando lo que es la sala de espera. Si yo puedo ayudarles a ustedes y a mí, ayudarnos a recordar tres cosas. Lo más importante en nuestra vida es estar preparados personalmente, tener la lámpara de nuestra fe encendida y esperando a Jesús. Usar el dinero y el tiempo que tenemos para predicar, para hacer el trabajo que Jesús haría aquí. Y tercero, usar nuestro tiempo y nuestros recursos para servir, para que la marca que nos identifique sea el amor. Vivamos así mientras que esperamos a nuestro Señor. Oremos, hermanos. Señor nuestro Dios, pedimos que tú nos ayudes en esta vida. Mientras que esperamos, primero Dios, solo queremos recordar que estamos de espera. Este mundo no es nuestro hogar. Queremos recordarlo. Ayúdanos a vivir una vida de amor. Danos más de tu amor, Dios. Quítenos el egoísmo. Te pido, Dios, que nos ayudes a vivir cada día pendiente de tu venida. En tu nombre oramos. Amén.